más lista que una ardilla, un podcast madriguera en el que te encontrarás entrevistas con gente muy molona y bellotitas con recomendaciones para tus clases online con niños. Quédate a escuchar nuestra primera temporada en la que hablamos sobre el perfil de profe emprendedor en la enseñanza online. Hola ardillitas, bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast. Hoy traigo un pedazo de episodio con una pedazo de profesional a la que admiro y de la que estoy segura vais a poder inspiraros mucho. Y es que, ojalá, cuando terminaba mis estudios en la universidad, alguien como nuestra invitada me hubiese dicho que había vida fuera de prepararme una oposición, hacer una tesis o trabajar en un cole privado, y que mis habilidades podían servir para mucho más. Para hablar de por qué debes emprender si eres profe, he invitado al podcast a Helen, que es profesora y formadora en el ámbito de la enseñanza de idiomas. Ayuda a profesores a desarrollar clases más eficientes y más divertidas, tanto para el alumnado como para el docente. Lleva emprendiendo desde el 2019, al principio compaginando su labor docente en un colegio internacional, y ahora ya está al 100% por su cuenta. Bueno, Helen, muchas gracias por pasarte por nuestro episodio. ¡Qué ganas tenía de tenerte aquí! Gracias por venirte.
Muchas gracias por invitarme.
La verdad que en esta temporada, en esta primera temporada, tenías que estar sí o sí. Ya te lo he dicho fuera de micros y te lo digo otra vez ahora para que todos nuestros oyentes nos escuchen. Qué importante es que un perfil como el tuyo cuente su historia, pueda inspirar y alentar a otros profes, ¿no? Y con este episodio, un poco nuestro objetivo es que tu profe, que quizás estás como ahora mismo en una crisis, ¿no?, existencial, o acabas de salir de la universidad y no sabes muy bien qué camino tomar o no te convence el camino que supuestamente han marcado para ti, bueno, pues simplemente decirte que hay más opciones y que un ejemplo de esto pues es nuestra invitada de hoy, que para que la conozcáis un poco yo quiero que os cuente así rápidamente pues cuál es su trayectoria, ¿no? Un poco su trayectoria profesional, de cómo ha sido ese cambio, ¿no? Ese cambio de profe, bueno, que trabaja para otras personas en un centro, a 100% emprendedora, ¿no? Profe emprendedora, cuéntanos un poco.
Uh-huh. Bueno, la historia es un poco larga, ¿eh? Espero que tenéis un poquito de tiempo, pero es verdad que yo siempre he querido ser profe de toda la vida. Siempre ha sido como mi llamada del alma, ¿no? De los 3 años es algo que tenía pues como muy, muy dentro de mí. Yo no jugaba a ser la profe, yo jugaba a preparar clases. Me preparaba las clases y tal, y me decía, no, así, cuando ya seré profe lo tendré todo listo. Y claro, cuando yo estuve en bachillerato, como siempre he sido muy buena alumna y tal, tenía mis dudas porque me decían, no, pero es que tú no vas a hacer esto, ¿no? Entonces yo tenía un perfil luego más de business, de economía, de sociales y tal, con comercio internacional, ¿no? Y por los idiomas, porque también los idiomas era algo que siempre ha sido muy presente y era una manera de introducirlo. Pero cuando yo empecé la universidad me di cuenta que esto no era mi sitio, da que no. Yo no aprendía nada porque fui en un cole de CAN y POCAN, que es como un cole muy de los élites. No aprendía nada, me aburría, no me reconocía para nada. Entonces enseguida me cambié a filología francesa. No sabía si me iba a gustar o no, pero porque no hice bachillerato literario. Pero una prima mía me dijo, pero es que si tú lees siempre un millón de libros, siempre ha sido además la asignatura que destacabas por encima de todo. Y dije, bueno, pues venga, me apunto. Y es verdad que no sabía, y luego es una pregunta que no me volví a hacer, ¿de qué pinto yo aquí en esta carrera? Yo sabía que era lo mío y además pude unir otra vez los idiomas haciendo una especialización en literatura comparada. Entonces hago mis estudios, todo bien, fantástico, digo, ya tengo mi sitio, voy a ser profe de francés para nativos en Francia, ¿no? Uh-huh. De lengua y literatura española, como aquí en España. Y a la hora de apuntarme a las oposiciones, yo digo, no, yo no puedo. Digo, yo jamás en la vida he dado una clase. Entonces yo daba para una asociación unas clases de refuerzo, pero era un one-to-one en casa del niño o de la niña. No era yo en un colegio delante de 30 adolescentes, porque sabía que quería en secundaria, era más un poquito pues las edades que me atraían. Y entonces pues es cuando me fui a Escocia. Digo, voy a ver si de verdad es lo mío eso de dar clases y luego ya me pondré a hacer las OPOS, ¿no? Las OPOS en Francia. Y aquí, bueno, allí, más bien en Escocia, descubrí lo que es el francés como lengua extranjera, no el francés, literatura, lengua. Y dije, jolín, esto me encanta. ¿Por qué no hay ninguna posición de esto en Francia? ¿Por qué no existe? Es que eso es lo mío, eso es lo que me gusta, lo que me encanta, lo que me río. Entonces, me fui a Mallorca porque, bueno, luego a nivel personal, pues tenía un novio de Mallorca y llegaba un tiempo que dices, venga, pues vengo yo a Mallorca y hacemos la vida juntos. Bueno, a ver lo que pasa porque esas relaciones a distancias, pues no vamos a estar 10 años así, ¿no? Me voy a Mallorca y es verdad que otra vez se me cruza la pregunta de ¿hago las OPOS o no? Porque durante 4 años, mis 4 primeros años en Mallorca, yo trabajaba para el Liceo Francés y había una diferencia brutal entre los que venían de funcionarios de Francia y los que veníamos con un contrato local. Y hacíamos exactamente el mismo trabajo, pero el sueldo era claro, muy diferente. Entonces ahí pensé, a lo mejor tendría que pasar las OPOS para tener más estabilidad, que no me puedan echar por si acaso, etc. Pero ahí otra vez dijo, no, no puedo. Porque yo realmente mi vida está en Mallorca. Tengo mi novio que está en Mallorca, no quiero estar separada de él y yo quiero seguir en Mallorca, no quiero que me digan dónde tengo que estar, claro, ¿sabes? Claro. Dónde tengo que vivir y tal, y no, no quiero entrar en esto. Y es ahí donde también pues luego me cambié, me fui a un cole internacional y es verdad que alrededor todos mis compañeros estaban con las OPOS y en algún momento nos íbamos a sacar las OPOS. Y es verdad que yo lo de España no lo había mirado mucho, un poco y tal, pero como siempre me falta el catalán, una historia de papeleo, es como que, pues no. Y es algo, y cuento todo esto, porque cuando estamos estudiando, en ningún momento nos cuentan que hay otras vías para ser profe, que no están en un cole. Y cuando yo llegué en España me sorprendió muchísimo la cantidad de academias que había. Y decía, qué raro, ¿no? Porque en Francia, bueno, al menos en mi época no hay tantas, o sea, algo de verdad no está como aquí en España. Y pensaba, ah, pobrecitos, no han aprobado las OPOS, entonces tienen que montarse algo, qué duro la vida, ¿no? Eso es lo que pensaba, muy, muy... muy naiva, muy ignorante, ¿no? Sí. Y bueno, pues simplemente porque en ningún momento pues nos presentan qué podemos hacer para dar clases, qué opciones tenemos, ¿no? Parece que automáticamente el camino pues es estar en un cole pues concertado, público, privado, pero en un cole. Uh-huh. Que no hay otras cosas. Y es algo que a mí me costó muchísimo entender por qué no había pasado las OPOS, si yo siempre había sido la primera de la clase, siempre lo había conseguido todo lo que quiero, yo lo hago, me pongo las pilas y lo tengo, y por qué tengo que vivir en esa situación de precariedad, porque, bueno, precariedad porque los colegios privados, los sueldos son ridículos, trabajas 45 horas y más.
Sí, sí.
Entonces yo nunca entendía esto. Hasta es verdad que empecé a hacer las formaciones porque, bueno, siempre me formé de mil cosas, siempre he sido también muy inquieta. Y ahí es cuando entendí, cuando empecé a hacer las formaciones, cuando, pues, a nivel legal yo me tuve que dar de alta en... como autónoma, ¿no? En 2019, porque ya hacía correcciones para las certificaciones de francés, para el bachillerato internacional. Entonces mi gestor ya me dijo, no, si empiezas, ya te saltas el límite, tienes que darte de alta de autónoma y tienes que, pues eso, pagar tus impuestos, pagar tu, todo lo que es un autónomo. Y tenía mucho miedo porque decía, jolín, ¿qué es esto? Voy a tener que pagar impuestos. Estaba un poquito también en esa mentalidad de escasez, de precariedad, de qué me va a pasar. Cuando al lado seguía trabajando a jornada completa en un cole. Claro. Es ridículo las pelis que te montas en tu cabeza.
Nunca mejor dicho, las pelis que te montas, pero total.
Porque hay episodio 1, 2, ¿sabes? Y ahí tienes una temporada entera.
Total.
De cosas que luego nunca ocurren, por supuesto. Pero bueno, el miedo, ¿no? Lo que nos hace hacer nuestro cerebro. Y bueno, pues como no tenía otra opción, pues ya está, yo me puse de alta de autónoma. Y muy rápidamente, porque yo, es verdad que cuando hago algo me lo tomo muy en serio. Entonces, me muevo, me activo y empecé de verdad a intentar relacionarme con personas que también son emprendedores para ver un poquito, porque todo eso para mí era un mundo muy nuevo. Y ahí es cuando entendí que yo realmente pues quizás no estaba hecha para estar en un cole, para nada. Y que sí, me lo pasé bien, lo disfruté con mis clases, pero me mataba las reuniones donde pierdes el tiempo, la burocracia, las programaciones, que es de verdad es un papel que luego lo cambias. Cuando estás delante del alumnado, lo cambias porque te tienes que adaptar una serie de cosas y la falta de flexibilidad, ¿no? De, vale, pues ahora a mí me gustaría hacer una formación de esto y no puedo porque cae en semana donde no son vacaciones escolares.
Claro.
Y todo eso me costó muchísimo entenderlo porque pues desde muy pequeña a mí me habían programado para lo de profe, es así. Y hace muy poco tiempo, después de 4 años, ¿no?, de emprender, que me he dado cuenta de que yo realmente tengo un ADN de emprendedora, que para mí estar encerrada en algo y hacer la misma cosa toda la vida es lo que me mata y que además yo necesito dejar expandir un poco mi creatividad y que hay mil millones de maneras de dar clases.
Claro, es que te estaba escuchando y me veía reflejada en casi todo, ¿no? Porque es lo que tú dices, de repente creces con ese discurso, te lo crees, obviamente, y claro, los demás ponen expectativas en ti y tú pones expectativas en ti misma. Y de repente, cuando terminas la universidad, porque a mí me pasó exactamente igual, yo estuve un año preparando oposiciones y fue uno de los peores años de mi vida, de decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Además fue 2012, o sea, 2011-2012, en plena crisis, nos cancelaron oposiciones 2 meses antes, o sea, fue horroroso. Y yo estaba haciéndolo diciéndome a mí misma, Olaya, es que tú esto no lo quieres, tú no quieres estar aquí, ¿por qué estás aquí? ¿Dónde vas a estar? Es que Olaya, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a estar? Es que no hay otra, no puedes hacer otra cosa. Era o investigabas en la universidad, que a mí me lo ofrecieron y dije, ni muerta me meto en la universidad, o te preparas una oposición, ¿no? Y todo esto con el discurso, con tu entorno, que te está diciendo, pero si es que tú una oposición te la sacas en nada, si esto está chupado para ti, si es que ya verás qué bien, vas a estar de profe. Claro, entonces tienes miedo a dar ese paso, porque a mí me pasó. O sea, en el momento en el que mi familia empezó a ver que yo por ahí no iba, pues yo estuve, y siempre lo cuento, al principio de mi emprendimiento recibiendo un montón de mensajes de mi madre con bolsas de empleo, con oposiciones aquí, con oposiciones allá, así como que no quiere, ¿no? Y claro, para mí era, es que no puedo seguir ese camino porque mi personalidad no encaja ahí, sé que voy a ser muy infeliz. Me ha llamado la atención lo que has dicho, ¿no? Es que sé que no soy yo aquí, que no voy a estar a gusto, ¿no? Y alguna vez, porque es verdad que dices, ¿no?, que empezaste la universidad por esa parte un poco más de negocios, esa parte un poco que, mira, al fin y al cabo, al final todo se conecta. ¿Alguna vez habías planteado el emprendimiento? O sea, ¿se había pasado por tu cabeza emprender?
Jamás en la vida.
Es que es muy fuerte, ¿eh? Porque además también igual no tenemos un referente. Yo creo que en mi caso fue ese, ¿no? Tampoco me lo había planteado nunca porque no había tenido un referente a mi lado. No lo ves, no sabes que está esa posibilidad y de repente llega a ti, ¿no? Y ese cambio, o sea, esa decisión que Elena tiene que dar en el 2019 cuando ya de verdad empieza a emprender, al principio nos comentas que compaginando, ¿no? Que qué difícil esos inicios de compaginar. ¿Cuándo llega el momento en el que dices, aquí tengo que elegir un camino? ¿Cómo fue ese momento, esa decisión de me tengo que elegir un camino? O sea, compaginar esto eternamente no voy a poder, ¿no? ¿Cómo fue ese momento?
Pues no fue, yo soy muy, muy lenta y yo la verdad soy muy conservadora. Parece que estoy ahí como, sí, que hago las cosas, no, pero yo soy muy abuelita, muy de mi zona de confort, muy tal. Lo que pasó es que en el cole en el que estuve 10 años pasó una cosa que fue como la gota. Y en ese mismo momento había otro cole que estaba detrás de mí, que me había ofrecido trabajo y había rechazado. Y entonces ahí cuando pasó esto dije yo no voy a contar nada más, se están riendo de mí, esto, yo soy una persona, me merezco mi respeto después de todo lo que hago, porque hacía mil cosas que no, yo hacía los debates, era coordinadora de los debates en inglés y en castellano, nada de francés. Hola, ¿dónde están los profes de inglés? ¿Dónde están los profes de español para hacerlo? Pero bueno, venga, lo hacía. Hacía intercambios con Francia. Había ganado un premio educativo por un proyecto que había hecho, porque siempre yo he sido como muy, como he dicho, muy movida de hacer muchas cosas. Aunque estaba dentro de mi entorno, pues hacía, movía muchas cosas. Y entonces no es que fui muy valiente porque dimití sabiendo que me estaba esperando pues otro cole. Uh-huh. Lo que pasa es que empecé con el otro cole y ahí me di cuenta la respuesta no es cambiar de cole.
Claro.
No.
Claro, es que al final la realidad en la película esta, realidad... al final acaba saliendo, o sea, por más que te empeñes y que no lo quieras ver, porque al final es eso, es ese miedo, ¿no? Ay, no voy a tomar la decisión y al final la realidad se impone y dice, mira, no, va a ser que no, ¿no? Entonces de repente llega ese momento y ¿qué?
Pues de mito, es verdad que como he dicho yo, luego en mi camino siempre he intentado juntarme con personas emprendedoras. ¿Por qué? Pues porque es otra energía, otra dinámica, ¿no? Las personas que tienen su propia empresa, su propio negocio, que son autónomos, o sea, no hace falta tener ahí un imperio, pero tener ahí su chiringuito. Hay una manera un poco diferente de ver las cosas y es verdad que yo creo que son personas que son muy espabiladas, no se quejan tanto, porque yo antes estaba así, en esa dinámica de quejarme de que, ¿y los sueldos? ¿Y las horas que hacemos? Esto no está en el convenio, ¿sabes? Un poco sindicalista ahí de que no puede ser, ¿no? Que a mí me decían, es que tú eres francesa, ¿no? Y digo, no, es que yo no soy francesa, es que esto no es justo, ¿no? Y luego pues me di cuenta que no, que yo soy responsable de mi vida, que yo hay algo que no me gusta, pues venga, adiós. Y me hago otra cosa pero no es esperando que alguien me venga a buscar en el sofá de mi casa a decir, venga, Ellen, el mejor cole del mundo, con el super sueldo del mundo y qué tal, que es lo que me pasó al final, ¿no? Porque además, pues, ese otro cole que me vino a buscar, yo ni di mi currículum ni nada, es por el boca a boca, ¿sabes? Dijeron, no, esa chica, ta, ta, ta. Y al final me di cuenta que es verdad que me ofrecieron un súper sueldo, ¿no? Pero el dinero no lo hace todo y yo no me veía. Era imposible proyectarme, me veía otra vez en una caja. Y el hecho de estar también con esa comunidad, con un mastermind de emprendedoras, de mujeres, yo sabía que, porque yo las veía, yo decía, yo quiero tu vida. O sea, yo quiero elegir porque nos veíamos días, presenciales, pero para mí era una organización, tenía que pedir permiso al cole, ¿cómo lo explicas? Entonces tenía que hacer unas historias para poder ir, o incluso cuando tenía que dar las formaciones, ¿no? Siempre tenía que estar ahí diciendo, es que podría el viernes porque tengo un avión a tal hora, faltar a la última hora, y así pues voy corriendo al aeropuerto. Y yo decía, no, yo no quiero estar dando cuentas a nadie, yo quiero estar libre y yo decidir por mí sin que nadie ni nada me pueda frenar. Entonces ahí, pues me acuerdo porque tuvimos en el 21 de septiembre, creo, algo así, tuvimos un encuentro. Hicimos también una especie de ceremonia de renacimiento, de coaching, que yo decía, al principio yo me quedaba en mi silla, yo decía, yo esas cosas no las hago. Y todo el mundo me miraba y decía, no, dejar de mirarme porque yo eso no lo hago. No es para mí, eso es para la gente que está mal, yo estoy muy bien, gracias. Pero un poco la presión del grupo, sí, ¿sabes? Dice, venga, vale, lo voy a hacer, no voy a hacer la borde ahí de turno. Y lo hice, terminé llorando y dije, mañana doy mi carta de dimisión al cole. Y lo hice. Lo que pasa, me quedé unos meses porque les había dicho, pues hasta que encontráis una persona tal, yo no me voy, no os voy a dejar tal, pero la decisión estaba tomada ya. Y yo creo que la mejor decisión que he tomado jamás en mi vida, de escucharme, a pesar de luego no saber lo que iba a pasar, pero un alivio y decir, venga, ahora la fiesta empieza de verdad.
Qué bueno, es que además tú lo has dicho, yo no sabía, o sea, tomas esa decisión y tú ni nadie, porque el futuro no lo conoce nadie en realidad, ¿no? Nadie sabe lo que va a pasar. Nos empeñamos en que tenemos las cosas controladas, pero no las tenemos controladas. Y de repente comienza, ¿no?, ese renacimiento, como tú dices, ¿no?, ese renacer. Pero muchas personas, cuando hablan precisamente de lo positivo que tiene emprender, pues sí que es verdad que se dice como muy vanamente lo de, sí, la flexibilidad, sí, puedes trabajar viajando, o puedes trabajar desde tu casa, pero yo creo que has dicho algo que es clave, ¿no? Que para mí lo que más aprecio de emprender es la capacidad de decisión. De, esto resuena conmigo ahora, perfecto. Un día de repente deja de resonar, no pasa nada, puedo dejar de hacerlo y empezar a buscar otra cosa que sí resuene en mí. Entonces, para mí eso es, de verdad, poder conseguir esa sensación y poder tener esa honestidad con una misma. Y como tú dices, escucharte con honestidad y con sinceridad y poder vivir así, es que es una maravilla. De verdad que es una verdadera maravilla. ¿Por qué crees tú que esto, ¿no?, como esta mentalidad así de emprender, de buscarte esos caminos, porque al final decimos, hay muchos caminos, pero es que los caminos son infinitos, ¿no? Cada uno con su personalidad se puede buscar. ¿Por qué crees tú que al final en nuestro perfil como profes no está esta semilla plantada del emprendimiento?
Bueno, yo creo que no solamente es lo de los docentes, es lo de cualquier persona, porque en el sistema educativo realmente no se enseña primero a conocernos, ¿no? ¿Quién soy yo de verdad? Fuera de lo que se espera de mí, de lo que esperan mis padres, de lo que espera la sociedad de mí, ¿quién soy yo y qué hago con esto, ¿no? Nos enseñan es al contrario, nos enseñan a hacer, 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 pero no nos enseñan a ser. Y por eso muchas veces yo veo muchas amigas, ahora, ¿no?, que llegamos a los 40, burnout, cambio radical de carrera, porque dicen, es que yo no sé, o el COVID, ¿no? El confinamiento también a mucha persona le ha hecho abrir los ojos de ver que lo que estaban haciendo no tenía absolutamente ningún sentido, estaban en piloto automático y que ahora pues toca encontrar un poquito un camino que le corresponde. Yo creo que es un poco un gran error del cole, y yo lo digo de verdad con conocimiento de causa, porque yo he sido, digo, la alumna perfecta. Yo estaba muy feliz en el cole, me lo pasaba muy bien, estaba muy contenta, he disfrutado mucho. Yo podría seguir aprendiendo mil cosas en un cole porque me encanta aprender cosas, pero es verdad que contenidos, también una especie de nuestro valor es en función de las notas que sacamos. Cuando no, ¿qué más te da en tu vida adulta haber tenido 9 en toda tu infancia o 10? O haber tenido 7, si a lo mejor, o el que ha tenido 4 toda su vida, pues lleva toda la vida haciendo un trabajo quizás menos convencional, pero que le hace saborear más la vida, le trae abundancia en el sentido de que no le falta nada para vivir, porque también a veces parece que el éxito es tener un imperio, tener un casoplón, tener un supercoche, cuando no, también es, y es un poco eso, ¿no? Los top son los que tienen que tener las mejores notas. Y cuando somos adultos, son los que tienen las mejores casas, los mejores coches, ¿no? Es un poquito así, cuando yo creo que todo el mundo al final nos damos cuenta que la vida no es eso, para nada.
Totalmente, es que no tiene nada que ver. Al final yo creo que la clave está, y es algo que se repite mucho en esta temporada del podcast, el autoconocimiento. Yo creo que no hay ni un episodio en el que no hayamos mencionado la palabra autoconocimiento, porque a mí me pasaba un poco como a ti, o sea, yo era de las que hace años, pues lo mismo, ¿no? Si me hablaban de estos temas, pues sí que es verdad que, bueno, sí que la psicología siempre me interesó mucho, y la filosofía es algo que desde muy joven me interesaba, pero ahondar en ese autoconocimiento era precisamente por desconocimiento, ¿no? No sabía cómo hacerlo, entonces era algo que no me llamaba tanto la atención. Pero por mi entorno, porque tuve suerte y me rodeé de personas que al final se empezaron a ahondar en esto, pues empiezas a leer, a meterte y dices, ¿cómo cambia el cuento? Cuando empiezas a escucharte de verdad y empiezas a abrazar lo que tú eres y lo que quieres ser. Y creo que la pandemia, como tú dices, ha tenido mucho que ver en cambios que yo también he observado en mi entorno, de que fue como de repente un inciso en el que las personas tuvieron tiempo de pensar y de reflexionar quién soy, dónde estoy, qué quiero ser, qué quiero sentir, porque tú lo has dicho. Nos enseñan a hacer, producir, pero no nos enseñan a ser. Y si no eres, va a llegar un momento en el que sí, quizá eres un abogado muy exitoso que trabaja en un gran bufete y gana muchísimo dinero, pero de repente te das cuenta de que hay un vacío dentro porque tú no quieres ser esa persona. Y claro, dentro del mundo docente, por llevarlo a nuestro terreno, yo estoy rodeada literalmente, y no es una persona, es que son muchas personas, pues compañeras de universidad, que yo conocí, amigos que yo conocí en la universidad, que eran profes también, que estuvieron durante muchos años preparando sus oposiciones, peleando, llevándose golpes por todos los lados hasta que por fin consiguieron la plaza, y ahora han pasado 5 años, han pasado 6 años, y les queda, imagínate cuántos años para jubilarse, y han perdido la vocación. Y yo digo, imagínate lo que te queda. Llevas 8 años y ya has perdido la vocación. Y gente que yo la veo infeliz. O sea, yo digo, tú no eras esta persona. O sea, tú antes no eras así. Con problemas de depresión incluso, y cosas más graves, porque de repente consigues eso que tanto ansiabas y que era lo que te motivaba y te movía, llegas y te topas con la realidad de que, pues lo que tú dices, además ahora ese trabajo de profesor es más burocrático, administrativo, papeleos, guardería, por decirlo de alguna manera, pelearse con adolescentes constantemente, y dices, ¿dónde me queda esa parte docente, ¿no? Entonces, de repente, pues claro, llega la frustración. Yo además soy de las que digo, el profe debe emprender, pero ya no creando un imperio, como tú dices, es que hay muchas maneras de emprender. ¿Qué crees que ha sido como lo más positivo, ¿no? Que te has llevado tú, esos beneficios que te ha aportado a ti el, pues oye, dar el paso de emprender. Y por lo que, y por los que tú crees que un docente que nos esté escuchando ahora, le digamos, prueba, prueba a emprender algo, que no significa abrir una empresa, no tienes que ser autónomo, pero emprende, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios?
Para mí es un poco la fantasía.
Vivir en la fantasía.
No, pero es verdad que, y de hecho, pues a mí también me costó, ¿no? Esa nueva identidad de emprendedora, de profe emprendedora, porque tenía como esa sensación de no ser leal a mis compañeros. De, no, es que tal, ¿no? Pero cuando, es que no, las reglas las pones tú. Las ideas, cualquier cosa que se te pase en la cabeza, lo puedes hacer. Yo ahora se me antojó mucho para el año que viene, quiero hacer retiros docentes, retiros, no sé si lingüísticos o solamente para docentes, tal, pero quiero hacer ese tipo de cosa porque creo que necesitamos parar, reconectar y estar también con otros docentes que están en otra dinámica que a veces, pues eso, en nuestro centro, pues puede ser complicado encontrar o para docentes emprendedores también, porque no, claro. Todavía yo no lo tengo claro, pero es verdad que quiero hacer encuentros así de varios días, porque primero de todo yo he hecho muchos retiros, salgo de uno el fin de semana pasado y siempre vuelvo transformada. Nunca soy la misma persona, siempre tengo una toma de conciencia de, es verdad, tendría que hacer esto, tendría que mover esto, escucharme más, porque también nos podemos como emprendedores caer en el hacer, porque claro, si no haces, el dinero no llega, ¿no? Tienes que...
Totalmente.
No se llena sola y eres tú que eres responsable de los ingresos. Y ahora yo tengo muchísimas ganas de... Es verdad que empecé con las formaciones, pero ahora tengo ganas de ir haciendo otras cosas. De verdad, lo que mi corazón me dice, y a lo mejor puede parecer locura para algunas personas, pero no hay nadie que me impide. Yo, mis miedos es el único impedimento. Entonces, ahí lo digo en voz alta, así como que me comprometo para el curso que viene, pero yo creo que hay un nuevo mundo que construir, un nuevo mundo en todos los aspectos, y yo quiero contribuir a construir algo que también sea más sostenible en una ecología personal, ¿no? De la persona. ¿Por qué están todos quemados con falta de vocación? Pues porque no se respetan ni los ciclos, ni la ecología personal de las personas, la burocracia, el papeleo que no sirve de nada, que luego nadie lo lee. Es que yo me acuerdo de los informes, digo, pero es que luego nadie lo lee, lo dejamos ahí archivados y yo he estado un día entero redactando 50 informes y no es algo que va a ser útil. Entonces, la fantasía de verdad dejar toda la creatividad que tienes.
Exacto, exacto. Sí. Es que le das el espacio a fantasear. Yo es como, siempre he sido una persona, soy hija única. Y entonces, como buena hija única, me he tenido que inventar muchas historias desde muy pequeña, porque claro, a veces sí tenías amigos o primos cerca, pero otras veces no. Entonces, siempre he sido de crear historias. Y a mí me encanta vivir en un mundo de fantasía, aunque suene un poco extraño, pero es verdad. Me encanta imaginarme, ay, pues me encantaría hacer esto o lo otro. Entonces, poder tener la posibilidad de decir, bueno, igual ahora no es el momento, pero igual como tú dices, ¿no? Con tus retiros, que desde ya te digo que por favor, Helen, haz eso, lleva eso adelante, porque yo quiero estar ahí. Es algo que yo me he pensado muchas veces, ¿eh? También porque yo que quiero volver a Asturias y siempre he pensado que esa conexión, ¿no? con el medio me gusta mucho. Uh-huh. Pienso que es muy importante también como emprendedores, que no por decir, oye, no quiero ser esclava de una escuela o de... Pero tampoco volvernos esclavas de nosotras mismas, porque es muy fácil caer en ese hacer, por lo que tú dices. Y además me ha llamado mucho la atención lo que has comentado de que parecía que era como que eras una traidora, ¿no?, del resto de docentes,
sí.
Pero me ha llamado la atención y también me vino a la mente que yo sentía también como que me sentía inferior. O sea, durante un tiempo, al principio era como que sentía que no había sido capaz, por decirlo de alguna manera, era como que la gente podía entender, o sea, imagínate el cerebro ya creándose aquí, el peligulón, la gente podía entender que yo no había sido capaz porque, claro, me había puesto a emprender porque es que como que para otra cosa no, ¿no? Cuando yo sabía perfectamente que eso no era lo que me había empujado al emprendimiento, pero como al final esa figura del profe emprendedor pues no es tan común, no es tan frecuente, pues al final te pones esos miedos encima y yo quiero que nuestros oyentes se puedan ir de este episodio con la sensación de que tienen la posibilidad de probar y de sus habilidades, sus talentos, aquello que les motiva y que les gusta, que le pueden sacar partido y pueden hacer de ello una forma de vida. Y eso es un regalo, o sea, poder tener esa oportunidad, ¿no? Y ya esa conexión con, como tú dices, ¿no?, con más interior, más de vivir la vida que tú te mereces vivir y no caer en ser esclavo de no tengo tiempo. Si es que yo tengo personas conocidas que trabajan en coles que no tienen tiempo ni para tomarse un café entre semana, literal. Y dices, ¿merece la pena esto? O sea, ¿para qué vivimos? Para vivir el sábado y el domingo ya, y el domingo por la tarde preparo la semana porque es que si no, no te da la vida. Entonces mi objetivo es, no quiero eso. O sea, fue un poco lo que me empujó, ¿no? Yo no quiero llegar a ese momento. Entonces, imagínate, vamos a imaginarnos ahora, que alguno de nuestros oyentes pues está terminando la universidad, acaba de terminar. ¿Qué le dirías tú? ¿Algo que te hubiera gustado a ti escuchar cuando tú terminaste la universidad?
Que se vaya fuera, que se coja la mochila, que se vaya fuera a trabajar de lo que sea y a ver un poco el mundo, a conocer a gente, sobre todo conocer a gente, porque es lo que dices. Al final estamos como creciendo en una especie de burbuja, ¿no? En la universidad, alrededor, ¿qué hay? Hay personas que estudian lo mismo que tú, porque al final es con esas personas que te relacionas, ¿no? Son tus compañeros y compañeras. Y venga, la sopo tal, y ir fuera a ver otras cosas, a ver otro mundo. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estuve en Escocia me encantaba y me planteé si sacarme la certificación de profes ahí, porque es como trabajar en una empresa. Ah, vas pasando entrevistas, te cogen, no te gusta el cole, pues tú te vas y te haces otras entrevistas en otros colegios. Entonces, eso, por ejemplo, a mí sí que me lo planteé, pero es verdad que, bueno, mi marido ir a Escocia no le mola mucho. Pero esto, por ejemplo, para mí, pues es algo que a lo mejor sí lo pudiera haber hecho, pasar la certificación ahí. Y quedarme unos años ahí, porque creo que efectivamente pues te da un poco esa flexibilidad de no me gusta mi entorno, mis compañeros o el cole en el que estoy, pues puedo ir en otro. Y es eso, es ver otra cosa, cambiar perspectiva. También cuando estamos viajando es cuando nos conocemos más a nosotros mismos, lo que somos capaces de aguantar, lo de no aguantar. Yo sé que también cuando era en universidad trabajaba, ¿no?, también al lado de la universidad. Yo sé que decía, no, eso no lo puedo hacer, ¿no? Yo no entiendo, eso no es para mí. Trabajar en un despacho con ordenadores tampoco. Yo sé que me quería saltar ahí de la ventana porque no aguantaba. Entonces, no tener miedo a, entre comillas, perder tiempo. Porque en realidad ganas tiempo en saber de verdad cuáles son tus límites, lo que quieres, lo que no quieres. Y a veces no sabemos lo que queremos, pero empezamos sabiendo lo que no queremos.
Exacto. Es que, no sé si en Francia, pero yo aquí en España siempre he dicho, qué pena que no sea un país en el que se lleve esto del año sabático, como por ejemplo en Inglaterra. El gap year en Inglaterra es súper frecuente, bueno, en Estados Unidos. Y aquí en España es todo lo contrario, es que con 15 años ya te están metiendo una presión inmensa para ver qué universidad, no se te ocurra suspender la prueba de acceso a la universidad, que tienes 18 años y tienes que entrar. Yo tengo una alumna que es rusa, pero vive aquí en España, y estaba muy nerviosa porque, claro, con su nivel de español, bueno, tuvo unos problemas, pues perdió un año. Y estaba súper agobiada porque no iba a poder entrar en la universidad, que se iba a ir a Madrid con 18 años, porque es que sus compañeros, etc, etc. Y yo decía, de verdad, es que no vas a notar que ha pasado un año, y si pasan dos, pues pasan dos. O sea, el aprendizaje que tú vas a tener en esos dos años va a ser muchísimo mayor. Y yo soy de las que digo, si cumples 18 años y tienes la posibilidad de irte antes de empezar, tú lo has dicho, vas a ganar años de vida. O sea, por un año que te vayas, vas a ganar años al final, ¿no? Porque precisamente te va a ayudar a lo que tú decías, es que esto no. Yo, por ejemplo, estoy segura de que si antes de empezar la universidad yo me hubiera ido, no hubiera estudiado filología clásica. O sea, lo tengo clarísimo. Es que lo sé perfectamente que mi vida hubiera sido totalmente diferente. Porque te ves en otro contexto, te ves y de repente te ves y ves que eres capaz. O sea, que todos esos miedos que tenías de no voy a poder, no es cierto. Tú, vamos, que te pones las pilas y vaya que si eres capaz, ¿no? Entonces, muy buena recomendación. Y así ya, así, ¿no? Como para compartir esas cosas, sobre todo, que más estás disfrutando. Ahora que ya ha pasado, bueno, ya han pasado años, que tú ya tomaste la decisión, que ya estás emprendiendo, que te estás escuchando, ¿qué es lo que más estás disfrutando? ¿Qué es lo que, de eso que te vas por la noche a la cama y dices, qué bien, ¿no? ¿Cómo me gusta donde estoy?
Son las pequeñas, va a ser una tontería.
Aquí no hay nunca tonterías.
Sí. A mí me encanta cuando me levanto, ¿sabes? Abrir las ventanas, abrir todas las camas, bueno, los niños y tal, toda mi casa. Y nunca lo podía hacer cuando trabajaba en el cole, porque claro, me iba a las 7:30. Entonces, a lo mejor, pues, habría rapidito ahí 5 minutos, ¿sabes? Para ventilar. Pero yo ahora puedo abrir toda la mañana, luego llego a casa de recoger a mis hijos, que si estuviera en un cole no podría recoger a mis hijos, hacerles la comida, comemos juntos, siento menos agobio con las cosas un poco de la casa, ¿no? Eso del día a día, porque sé que no es, llego, son las 6:30, 7, porque yo a trabajar en coles privados, terminamos a las 5, luego reuniones hasta las 6:30, o los niños, luego de extraescolar, tal. Entonces llegaba tarde y era, venga, la lavadora, venga la cena, venga luego, espera, para las clases de mañana que me pongo a mirar lo que hago, tal. Entonces, es verdad que ahora me siento que disfruto más de mi día a día, que tengo menos prisa, que tengo más tiempo con mis hijos, aunque hago un poco de taxi porque están ahí adolescentes y tal, pero lo puedo hacer, no tengo que pedir favores a nadie. Eso es lo que me gusta.
Me ha gustado mucho lo que has dicho, aunque decías, os vais a reír, porque a mí, de una de las cosas que más disfruto es precisamente levantarme sin prisa. Porque aunque cuando era más adolescente, joven, no, madrugar era para mí, no tenía ningún problema, pero ahora no sé por qué cada vez me cuesta más madrugar. O sea, a mí me gusta, no me gusta levantarme de la cama de sopetón, me gusta lo que tú dices, levantarme, abrir la ventana, que me dé la luz, tranquilamente, desayunar, si hace bueno la terraza, tomarme mi tiempo para empezar el día, eso para mí es que el día va a ir bien, ¿no? Pues con mi gata, lo que necesita, tal. Y eso lo valoro muchísimo. O sea, yo poder dedicar ese tiempo, y recuerdo una vez, que para que veas que no es una tontería, yo creo que todos valoramos eso, que creo que fue el año pasado, tenemos una terracita muy pequeña, pero yo saco a mi gata con el arnés puesto y estamos en la terraza y estaba desayunando ahí al sol. Y de repente mi pareja se iba a trabajar, que tiene un trabajo pues normal, sale de casa, y de repente se quedó parado como unos segundos a mí y me dice, ¿qué suerte tienes? ¿Cómo me gustaría a mí ahora mismo poder sentarme tranquilamente a tomarme el café mientras estaba leyendo algo? Entonces, parece una tontería, pero qué paz da el poder empezar un día con tranquilidad y teniendo tiempo, ¿no? Es que es una maravilla. Qué maravilla. Y ya para terminar, que si no se nos alarga mucho esto, podríamos estar aquí hablando horas, la verdad, estoy súper a gusto. Como ya sabes, en este podcast pues regalamos a nuestros oyentes bellotitas. Le regalamos una bellotita final, así de regalo a la madriguera. ¿Qué bellotita les quieres regalar a nuestros oyentes? Aunque ya les ha regalado un montón, yo creo que se llevan un montón de frutos secos, se llevan la colección entera, pero una bellotita que digas, bellotita de oro para ellos.
¿Qué llamas bellotita?
Pues bellotita es puede ser una recomendación de, pues por ejemplo, una formación que te haya ayudado o un libro que te haya ayudado, un trabajo personal que hayas hecho contigo misma, algo que tú digas, prueba esto, que igual te puede ayudar en estas transiciones, en estas decisiones.
Pues algo muy simple, que es una formación que estoy haciendo ahora para ser facilitadora de breathwork, pero es verdad que luego dices, ¡ah! Es verdad, no me había dado cuenta, conectar otra vez con la respiración, porque la respiración es algo que es muy natural, ¿no? Se hace de manera automática, pero es la única cosa de nuestras funciones vitales que podemos controlar nosotros, ¿no? De respiro 5 segundos, hay muchas maneras de respirar, ¿no? Hay la soma, bueno, hay un montón de cosas diferentes, pero es verdad que cuando conectas otra vez con tu respiración, te das cuenta, y cuando observas tu respiración, te das cuenta de, a veces aquí no respiras, ¿sabes? En el pecho, o a veces no respiras en el vientre, y a veces no respiras, estás así, porque vas demasiado acelerada, y la manera en la que respiramos nos puede también decir muchas cosas sobre nosotros mismos. Coger el tiempo de respirar de la manera que sea meditando, que sea coherencia cardíaca, que sea lo que sienta bien a cada uno, yo creo que es algo que te cambia mucho tu estado de ánimo, si estás triste, te cambia tu perspectiva sobre lo que está pasando. Es algo, una tontería otra vez, ¿no? La respiración, dices, ¿qué me está diciendo la respiración? Pero hay varios libros ahora, porque es un tema, yo creo que el breathwork va a ser como el yoga o la meditación de hace unos años. Sí. Dentro de 5, todo el mundo hablará de esto.
Sí, sí.
Así que de verdad yo invito a todo el mundo a mirar un poquito, observar, simplemente observar su respiración.
¡Qué maravilla! Bueno, es que yo creo que nuestros oyentes se van a ir de este podcast pues con la calma, la tranquilidad y además con un montón de, no sé, de reflexiones interesantes. Me ha encantado tenerte aquí, Helen. Creo que tu experiencia puede alentar e inspirar a muchas personas y que ha sido como, pues así poniéndonos espirituales, que a mí también me encanta, pues como una brisa de esperanza, ¿no? De que hay más caminos y que solo hay que mirar un poco hacia adentro, y seguramente que muchos de nuestros oyentes, estoy segura, que escuchando este episodio se les ha venido a la cabeza aquello que está oculto ahí, que no dejan salir, pues mira, pueden ahora hacer un ejercicio de escribir, a mí que me encanta escribir, suelo escribir mucho, escribir qué es lo que sienten ahora tras escuchar el episodio, y a ver qué es lo que han averiguado de sí mismos, ¿no? Así que muchísimas gracias por venir y por compartir tu experiencia con nosotros, con la madriguera.
Gracias a ti, gracias a ti.
Y aquí cerramos un episodio más de nuestro podcast madriguera Más lista que una ardilla. Sabes que puedes escuchar el resto de episodios en nuestra web www.enjoyespanol.com y está, por supuesto, también presente en las principales plataformas. No olvides suscribirte para recibir en primicia nuestras bellotitas y tener acceso a los episodios especiales. Abrazos y muchos frutos secos. ¡Nos vemos pronto!